Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas en la tarde de hoy con otra noticia como remanente de los funerales del dictador cubano Fidel Castro. Detenciones que hubo, acoso, allanamientos a las viviendas, y uno de estos detenidos ya fue sancionado en la provincia de Holguín. Se trata de Darío Pérez Rodríguez, hermano del activista de la Unión Patriótica de Cuba allí en esa provincia oriental, Dexter Pérez, quien está con nosotros para darnos los detalles sobre el juicio celebrado que él califica, y por todos los detalles que nos dio para Martín Noticias, tienen todos los visos de haber sido un juicio sumarísimo. Dejemos entonces que sea el mismo Dexter quien nos lo explique. Dexter, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Gracias por estar con nosotros. Sentimos mucho lo que ha pasado con tu hermano. Lo vemos totalmente injusto por todo lo que fuimos cubriendo durante todos estos días, sabiendo cómo iba el proceso. Pero de todas maneras, los oyentes que se acercan ahora y que no tenían bien claro o no tienen bien claro ahora qué fue lo que sucedió con tu hermano, por favor, hazle un antecedente ahí de todo, un recorrido, y dinos qué pasó en el juicio también.
Bueno, buenas tardes para todos los radioescuchas y muchas gracias al colectivo de este maravilloso programa que es parte del sentir y es voz a la vez del pueblo de Cuba y más aún de la oposición cubana. Te diré que el día 2 de diciembre mi hermano, de un principio se dijo que se había negado a ver la televisión. Ese hecho ocurrió el 27 de noviembre. Sí. Fue cuando se negó a ver la televisión en su centro de trabajo, que transmitía imágenes documentales de la vida y obra del dictador Fidel Castro Ruz. Pero entonces, el día 2 de diciembre, en víspera del paso de la caravana que trasladaba la ceniza del dictador por acá, por la ciudad de Holguín, en su arribo a esta provincia, mi hermano se negó a participar en dicho acto fúnebre. Y el testigo estrella de la acusación de mi hermano, Efraín Almaguer Osorio,
sí,
se dirigió a Martín, que es el técnico de protección física y para la defensa de ese centro de trabajo, al igual que Sarmiento, secretario del Buró Sindical.
Sí, sí.
Y según él testificó ayer en el juicio, él se dirigió a estas personas para analizar la situación de mi hermano, para no coger un palo y golpearlo.
¿Lo dijo así?
Así mismo textualmente lo dijo en el juicio. Sí, sí. Mira, si es así, que el hijo de él, que tiene cierto problemita de los nervios, estaba en la sala y se irritó tanto que tuvo que abandonar la sala de la indignación que tenía ese niño, ¿me entiendes?
Caramba. Dexter, la condena de tu hermano, ¿y dónde debe cumplirla, si ya se lo han dicho?
Sí, como te dije, ayer fue el juicio que comenzó a las 4:20 de la tarde, fue el último juicio que se celebró hasta las 6 de la tarde aproximadamente. El juicio fue porque le imputaron el delito de difamación de las instituciones, órganos, héroes y mártires, que lo recoge el artículo 204 del Código Penal Cubano,
sí,
en el cual le pedían una máxima de un año de privación de libertad. Y ayer en el juicio oral se determinó por la sala que fue sancionado a un año de trabajo correccional con internamiento, el cual debía de ser hoy, mi hermano, hoy puesto en libertad desde horas tempranas de la mañana para que se incorporara el día 11 a dicho tribunal para ser notificado al centro penitenciario correspondiente al Ministerio del Interior, donde él iba a empezar a cumplir esa condena de un año.
Sí.
Casualmente, mi hermano, sobre las 11:30 de la mañana, me llama a la casa para que me comunique con el tribunal, porque dijo de que ya habían llegado documentos del tribunal a la prisión y la notificación de él como tal no había llegado. Llamé al tribunal y me dijeron que le dijera a mi hermano que estuviera calma, que sobre las 3 es que iban los documentos de mi hermano hacia el tribunal. Es decir, que hasta en este sentido lo siguen gozando y lo siguen torturando psicológicamente, porque le estaba preparado para irse por la mañana, que fue lo que se determinó allí, ¿ves?
Claro. Dexter, tú nos hablaste anteriormente de irregularidades en todo el proceso jurídico que se siguió contra Darío Pérez, contra tu hermano. El hecho de que no encontraran abogados en un momento, y finalmente el abogado que pudieron contratar tuvo muy poco tiempo. Coméntanos esto, ¿qué sabes de todo esto? ¿Qué te ha dicho tu cuñada, que fue quien lo contrató?
Sí, porque desde un principio, este juicio fue un juicio sumario como tal, pero desde un principio iba a ser más sumario todavía, porque él fue detenido el día 2 y estaba previsto el juicio para el día 5, que era una acusación sumaria según el tribunal y la policía. no tenía derecho a abogado en ese momento porque era un juicio sumario según ellos, ¿me estás entendiendo?
Sí, sí.
Y que no era necesario ni la presencia de un fiscal, que eso era un juicio sumarísimo y tenían características específicas. Luego, gracias a ustedes, a los medios de comunicación que se han pronunciado a favor de mi hermano, ¿me estás entendiendo? La dictadura quiso dar, ejemplo, dentro de lo obligatorio que ha sido este proceso, como una apariencia de que se están siguiendo los trámites al pie de la letra, de que se está haciendo justicia con mi hermano de esta forma, que no está violando nada. Entonces el tribunal, el miércoles de esa misma semana, el día 7, le dicta a mi hermano prisión provisional. Y a partir del día 8 ya él ingresa a prisión. Anteriormente, el suegro de mi hermano fue al bufete número 1 de Holguín con una recomendación de Abel, un abogado que trabaja allí. Y él mismo dijo que sí, tenía disposición de que fuera contratado, pero cuando el suegro de mi hermano le habla del tipo de delito que le están imputando a mi hermano, ya cambió, ¿ves lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Y entonces le dijo de que cuando se enterara del juicio, de la fecha del juicio, que la avisara y para ser contratado. Es decir, que realmente iba a hacer la función como la hizo este mismo abogado, un abogado de oficio.
Sí,
que no entrevista, que no se entrevista con el detenido, que no estudie el expediente, porque en realidad el abogado que contrató la esposa de mi hermano ayer vino a ver a mi hermano ayer por primera vez en los calabozos del tribunal.
Sí.
Fue que pudo tener contacto con mi hermano como tal.
Sí. Dexter, antes de seguir con el caso de tu hermano, quiero compartir con los oyentes, ¿no?, que también en días atrás fue sancionado Carlos Alberto González Rodríguez, de 48 años de edad y miembro del Movimiento Cubano Reflexión. Carlos Alberto reside en Camajuaní, es un ingeniero de explotación del transporte que es un activista de derechos humanos y que el día 26 salió a la calle de su poblado, empezó a poner carteles de abajo Fidel porque él creía que esa era la manera de responder después de 50 y tantos años de dictadura. Le dieron una golpiza enorme, lo llevaron para la casa detenido, le hicieron un registro domiciliario tratando de buscar algunas cosas para inculparlo y lo acusaban del mismo delito que tu hermano, pero después, ante las presiones y al parecer para que no den el viso de que es un juicio político, lo sancionaron por peligrosidad social predelictiva. Está cumpliendo en la prisión La Pendiente de Santa Clara, de la provincia de Villa Clara. Esta información nos la dio también el expreso político liberado Linares García. Hay cuatro casos más de lo que vamos a hablar, pero bueno, todavía queremos comentar contigo. ¿Ustedes piensan hacer algún tipo de apelación? ¿Pueden hacer algo? ¿Tienen deseos de apelar ante las instancias de más arriba?
Realmente, Luis Felipe, sí se puede hacer, ¿me estás entendiendo? Se puede apelar. Pero en realidad no hay fe. ¿A quién voy a apelar? Si voy a apelar a la misma parte que está condenando a mi hermano, que esa misma parte es la que ha condenado a todas estas personas inocentes, ¿ves? Por solo expresar unas palabras, por solo expresar una situación en un momento determinado y han sido privadas de su libertad. No estoy motivado a apelar.
Claro,
porque
claro,
es que no hay confianza en el sistema jurídico cubano, que realmente responde a los intereses del gobierno, del régimen totalitario, no responde en defensa del cubano. Los cubanos estamos desarmados en cuanto a que se nos haga justicia, a que no se respete nuestros derechos, y es como protestar al mismo violador, al mismo que no está condenado, hermano. Ese reclamo y esa apelación va hacia ese mismo aparato político, que en realidad no va a prosperar la apelación.
Claro. Aquí estuvo hace muy poco en el programa el abogado independiente Whitney Ballester y hablaba de la bulia de los cubanos para impugnar al mismo Estado, y es que en muchas casos no se lo creen y en segundo no quieren hacer todo ese trámite engorroso. Bueno, Dexter, ya finalmente quiero, antes que te vaya, compartir, ¿no?, que estés ahí, porque para decirle a los oyentes que están bien, cuatro opositores más del Movimiento Cubano Reflexión en Holguín están acusados del mismo delito que tu hermano, presuntamente de atentar o de difamar las instituciones y las figuras del Estado. Y se trata de Maidolis Leiva Portelles, sus hijas que son mellizas, Adairis y Anairis Miranda Leiva, y su hijo Fidel Batista Leiva. Están presos en Pedernales, en la unidad de operaciones. Sufrieron golpizas, actos de repudio. Fue vandálico lo que hicieron en su casa, según nos contaron, y además pudimos ver en algunas fotos. Y bueno, están el próximo miércoles 11... se estarían exponiendo a un juicio parecido de este tipo.
Luis Felipe, antes de terminar, quisiera hablar de dos cosas. Por ejemplo, que el juicio de mi hermano se dejó para último. y allí no se hizo, no se hizo, ejemplo, esperar la presencia de la policía política, que se encontraban allí tres oficiales de la policía política, como son los casos de Juan Carlos Espinosa, Jorge Felipe González Peña y Freddy. Estos dos últimos es el segundo y primer jefe de la represión acá en la ciudad de Holguín. Yeah. Y tres miembros del grupo de respuesta rápida que estuvieron allí, las únicas personas que estaban allí eran los que estaban celebrando el juicio, los familiares, los guardias, y habían dos policías más de la llamada policía revolucionaria.
Es algo...
Y antes del juicio de mi hermano, fue por estos mismos motivos, fue procesado el ciudadano Mariano Rojas Meriño, de 67 años de edad, paciente con problemas cardíacos graves, según me pude entrevistar con su familia allí, que está detenido desde el 28 de noviembre, porque dijo, se fue un dictador, se fue un asesino, que el mismo es vecino de la calle 10, número 24, del reparto Ciudad Jardín, y fue privado a 2 años de... Fue sancionado a 2 años de privación de libertad pura.
Sí, sí, otro caso más ahí.
Un hombre de 67 años, que de verdad que me duele el caso de mi hermano por aquello de ese sí. hombre, que lo vi viejito, con 67 años, ya de la tercera edad.
Hay varios.
Una pena como esa.
Hay varios en todo el país. Gracias, Dexter, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Le daremos continuidad al caso de tu hermano. Y aquí tienes siempre los micrófonos abiertos para conversar sobre estos temas y plantear cualquier tipo de denuncia en favor de los derechos humanos en Cuba. Gracias.
Ya, gracias, hermano. Una vez más.
Amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy seguimos conversando sobre lo que ha dejado la muerte del dictador Fidel Castro a su paso por la isla. Detenciones arbitrarias, golpizas, acoso a los activistas de derechos humanos, allanamientos de vivienda, confiscación de sus bienes personales sin ningún tipo de justificación, sin poner ningún tipo de documento legal de por medio, es lo que ha pasado. Siguen encarcelando a activistas que se negaron a rendirle honor a quien dirigió el país con mano dura por más de 58 años. Vamos a conversar con Josefina Pérez Montejo de la Unidad Camagüeyana. Ella atiende, es la asistente para los presos políticos y sus familiares. Josefina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Hace tiempo que no estabas por aquí. Qué bueno tenerte de vuelta en 2017. Estamos contentos.
Bueno, aquí estamos.
Ajá, qué bueno, estamos. Qué bueno. Bueno, de las últimas incidencias de ustedes que ha sucedido con ustedes, si tienen algo que contarnos, el trabajo también de la Unidad Camagüeyana en este último tiempo que han retomado otra vez la manera de ustedes actuar en la isla. Adelante.
Bueno, la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos realiza su trabajo dentro de la dictadura castrocomunista. Uh-huh. En contrapartida a sus métodos de inteligencia, que juega un papel internamente preocupante para los represores. Pues nos imparcializamos y apoyamos a cuantos movimientos y partidos existen sin discriminación de ninguno.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Subsanamos todo tipo de indiferencia que puede existir entre ellos. Para convertirnos en un solo bloque de fortaleza y hermandad y resistencia por la democracia, respetamos la autonomía de todos los movimientos, brindamos al pueblo un orden hospitalario para denunciar las violaciones de derechos humanos desde nuestra sede, donde somos reprimidos cada día.
Ya, ya. Josefina, porque vamos a tener también con nosotros a alguien desde Camagüey que va a conversar con nosotros sobre estas incidencias. Tienen varios presos políticos ya ustedes. Y entonces, como él también nos va a dar algunos nombres, quisiéramos cotejarlos. Dinos lo que tú tienes, cuántos son y qué ha pasado con ellos.
Tengo nueve aquí en la ciudad de Camagüey, diferentes grupos.
Ajá.
Que ellos apoyaron la marcha de... Este año en todos marchamos.
Yeah.
Y entonces salieron de algunos repartos, no lo dejaban llegar a su casa. El problema es que todos los que participaban, a la mayoría, otros no, otros se han ido huyendo, porque hay muchos que andan huyendo por otros países, porque de verdad que estaban muy amenazados.
Sí, sí. ¿De estos nueve tienen los nombres?
Sí, tengo a Fernando Vázquez Guerra, del UNPACO.
Sí.
Misael López Sotomayor.
Sí.
Del Movimiento Pro Democrático Pedro Luis Boitel.
Sí.
Joelvi Pérez Hernández, del Movimiento Democrático Pedro Luis Boitel también. Giovanni Sepúlveda Martínez, del Frente de Resistencia de la Célula de Niceto Cuesta González. Javier Rose Barona, 3 años de privación de libertad por un delito de peligrosidad, que eso es Felipe Martínez Campañón, 7 años también, del Movimiento Pro Democrático, Pedro Luis Boitel, Alexander Palacio Rey, 5 años, por el de Pedro Luis Boitel también, Misael Cané Velázquez, del Frente Nacional, Niceto Cuesta González, y Marco Machado Montalvo, también de ese movimiento Niceto Cuesta González.
Sí, queríamos saber qué, ya un minuto que nos queda, qué actividades o qué iniciativas tienen ustedes en favor de los presos políticos, se reúnen con los familiares, qué hacen.
Bueno, primeramente recibimos la noticia de que ellos estaban presos, visitamos los familiares y están dispuestos a que los ayudemos, a que le nosotros no tenemos economía, espiritualmente le hemos dicho cómo podemos, estoy haciendo llegar esto para ver de qué manera podemos hacerle llegar una ayuda, tengo los nombres de los padres, los teléfonos de la familia y todo eso, pero estamos en una situación económica tremenda acá que no hemos podido ayudar.
Lo entendemos, lo entendemos. Bueno, pero mira, Josefina, ya que estamos terminando el programa, esto es una buena vía. Quienes nos estén escuchando de manera personal o algún grupo fuera del país, dentro del país, que quisiera ayudar a estas personas que están presas, sí, por motivos políticos, ya lo pueden hacer, comunicarse contigo. Así que estaremos la próxima semana contigo hablando sobre el trabajo con los familiares y además otras incidencias que tengan en la unidad camagüeyana. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, bueno. Muchas gracias.
Amigos de Contacto Cuba, ya en la parte final vamos con un colaborador habitual de Contacto Cuba y de Radio Martí, alguien que recibimos siempre con un fuerte abrazo y además con mucho agradecimiento por las informaciones, por sus opiniones, no solamente en el ámbito político y de la sociedad civil independiente, también sobre la economía y la vida cotidiana de los cubanos. Se trata de Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes a toda la audiencia del programa Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros. Te felicitamos por el año nuevo y es lamentable que estemos hablando a inicios del año precisamente de cosas desagradables. Nos hablaba Josefina de un listado de 9 presos por motivaciones políticas y sabemos que tú tienes a otro de ellos que no estaba en la lista inicial esta, que nos hables de este caso y de un resumen de qué pasó en el año y qué viene sucediendo en lo adelante.
Sí, Felipe, al concluir el año 2016 los indicadores de violación a los derechos humanos son bastante alarmantes. El Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido por los Derechos Humanos y junto al Consejo Nacional de Resistencia Cívica, brindamos un breve análisis del estado represivo de detenciones e enjuiciamientos del cual ha sido víctima algunos disidentes en la provincia de Camagüey. Es fundamental hablar del caso de Jordani Crespo Brown, quien fue condenado el 2 de septiembre a 3 años de privación de libertad. Recordemos, Luis Felipe, y como partícipe de muchos prisioneros políticos que hoy se encuentran en el exilio, el régimen castrista siempre ha buscado enmarañar o buscar confundir lo que es la condena hacia el preso político, como ha sido el caso de Jordani Crespo Brown, que ha sido condenado por desacato, desobediencia y resistencia, cosa que es una vil mentira más de régimen del Departamento de la Seguridad del Estado, este departamento que es el cómplice del régimen al condenar de cierta vil y bajeza manera a estos 10 disidentes cubanos, los que ya mentó la hermana Josefina Pérez Montejo y este último que yo acabo de mentar. Sí. En total han sido 10 disidentes camagüeyanos que han ido a prisión. La reciente experiencia nos muestra que la dictadura no está en condiciones de ceder hacia una transición pacífica a la democracia. Este es un régimen que niega la libertad a sus ciudadanos y la libertad, como podemos tener presente, es un concepto abarcador que en su definición suprema trasciende al hombre en la sociedad donde viva. El instinto de la libertad, Luis Felipe, del hombre es invencible, aunque sea reprimida. El hombre condenado a la esclavitud se convierte en esclavo por necesidad, no por naturaleza. La aspiración del hombre a la libertad puede ser aplastada, pero no aniquilada. Los regímenes totalitarios y represivos, como el que impera en nuestro país,
sí,
no pueden renunciar a la violencia, Luis Felipe, por muchos motivos. Si lo hicieran, perecerían. José Martí, ese nervio fundamental de la patria, nos advierte a su modo sintencioso y enérgico. El hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama y anda empujado de ella y huyendo de donde no la haya. Y realmente cuánta razón y cuánta veracidad había en el escrito y en las palabras de nuestro apóstol José Martí.
Es así. Jordan, porque había hablado con Dexter anteriormente, disculpa. Queríamos saber en un minuto apenas que nos queda, proyecciones del movimiento con el que tú trabajas, ¿qué piensan para 2017? En un minuto.
Sí, mira, el Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido por los Derechos Humanos de Cuba, ratificamos y siempre vamos a estar muy bien identificados y definidos en el camino que hemos elegido, el camino de la libertad y la democracia para nuestro pueblo, que es el que sufre las precariedades a las cuales nos tiene sometido este régimen represivo y asesino. Y realmente continuaremos alzando nuestra voz, nuestras actividades, nuestros reclamos por los prisioneros políticos. Y es muy importante esta pregunta, Luis Felipe, que acabas de hacer, porque este año nos vamos a avasar y a aportar todos nuestros esfuerzos, podemos decirlo así, en pedir la libertad de ese hermano que hoy lleva ya, va para 24 años dentro de las prisiones castristas y con más de 80 años de edad, Armando Sosa Fortuny,
Sosita, conocen muchos. Sí, Jordan, lamentablemente hemos llegado al final. Gracias por la mención de Sosa, que mucha gente lo recuerda y siempre está pendiente de lo que pasa con él. Gracias, ¿verdad?, por esta información que has brindado y por este punto final que has puesto también en el programa, que es muy importante, muy valioso. Gracias.
Gracias a ti, Luis Felipe, y gracias al programa Contacto Cuba y a toda la audiencia que escucha en este maravilloso programa.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.